Estás escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en Internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas, vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. ¡Ya comenzamos! Bienvenido y bienvenida. Gracias por escuchar este nuevo episodio de El Pitch. Hoy estaremos hablando de reputación de marca, porque la reputación no se construye de la noche a la mañana y sobre todo porque depende de los públicos y de la percepción que tienen sobre ti y tu negocio. Si yo hablase de marcas cubanas con reputación en Cuba, tendría que inevitablemente mencionar a mi invitado de hoy, un emprendimiento con más de 5 años de fundado que se ubica entre los de más alto perfil, credibilidad y prestigio en nuestro país. Así que estamos encantadas de recibir, porque seguro vamos a aprender muchísimo, a Oniel Díaz, cofundador de Auge. Hola Oniel, bienvenido al Pitch.
Hola Katia, yo encantado de estar aquí y además abrumado por tan halagüeñas palabras que has referido sobre nuestro negocio. Trataremos hoy de compartir lo que hemos aprendido en estos 5 años.
Qué bien. Oniel, la dinámica es la siguiente. Tú nos haces un pitch de alrededor de 45 segundos más o menos y que nuestros invitados puedan saber qué cosa es Auge y cuál es su propuesta de valor. ¿Listo?
Listo. Allá vamos. Auge es una consultoría estratégica para negocios privados. Llevamos 5 años prestándole servicios a emprendedores y emprendedoras cubanas en ámbitos como el desarrollo de negocios, lo estratégico, lo regulatorio, la comunicación y el diseño. Durante este tiempo hemos asistido a más de 65 negocios de prácticamente todos los tipos de actividades que hoy se hacen bajo lo que se conoce el trabajo por cuenta propia en nuestro país.
Ya escuchaste el pitch de Auge y vamos a hablar ahora de comunicación digital. Muchos negocios, Oniel, utilizan las redes sociales para ganar reputación, pero creo que en el caso de Auge ha sido al revés. La reputación digital proviene en primera instancia de un resultado físico que ya tienen y luego trasciende al entorno online. ¿Es así esto?
Sí, coincido con tu apreciación. La realidad es que si uno mira cuando Auge se fue al entorno digital, fue a inicio del 2019. O sea, prácticamente llegamos, digamos, de alguna manera tarde o atrasado al entorno digital, porque hasta ese momento, por una decisión propia de nuestro equipo, habíamos establecido no estar en redes sociales, no estar con una página web, por mencionar alguna de las herramientas.
¿Y por qué?
Bueno, yo creo que tenía que ver mucho con el ámbito regulatorio que envuelve a los negocios de trabajo por cuenta propia, y entonces realizábamos una actividad para la cual todavía sigue siendo así, no teníamos una licencia que nos amparara al 100%, y entonces por una medida de precaución, digamos, decidimos mantenernos alejados de las redes por ese tiempo e irnos a las redes cuando pensáramos que ya teníamos todas las condiciones para entrar, digamos que por la puerta ancha, en el sentido de poder establecer un mensaje o una información que fuera relevante para nuestras audiencias. Pero sí, yo personalmente, como cofundador de Auge, sí había trabajado de forma anticipada a ello mi propia red social. O sea, mi perfil básicamente de Facebook, que es una red muy importante en nuestro país, y yo había trabajado mi perfil como tal, lo había empleado como un canal para poder transmitir contenido y mensajes relacionados no solo con el trabajo de Auge como tal, sino también con todo lo que envuelve el entorno de negocios de los emprendimientos privados en nuestro país. Y también lo había usado con cierta asiduidad para tratar de ubicarme dentro del debate que había y que sigue existiendo en nuestro país de qué espacio se le debe dar al emprendimiento privado en el entorno económico nacional. Entonces eso era algo que yo ya, digamos, traía adelantado cuando en un momento nos dijimos, bueno, ya llegó el punto de tener un perfil de Auge en Facebook, y nos fuimos y lo hicimos, y entonces ya toda la ganancia que traíamos o toda la experiencia que traíamos de mi perfil personal, pues rápidamente se traspasó al de Auge, y a medida que fuimos facilitando, dando información relevante de impacto para la audiencia, pues fue rápido el crecimiento. O sea, relativamente rápido. Nuestro perfil no es un perfil que tenga miles o decenas de miles de seguidores.
Pero también la audiencia.
Pero la audiencia es poco, exactamente, como específica. Tú refieres, una audiencia muy específica, muy cerrada a determinados límites. Nosotros no somos un producto de consumo masivo. Auge no es una marca de consumo masivo, no es una ropa, claro, no es un equipo tecnológico. Auge es un servicio de consultoría, es un negocio de personas, de inteligencia, y por lo tanto tampoco aspiramos ni esperamos a tener grandes audiencias. Lo que aspiramos a tener, la audiencia que nos corresponde y que sabemos que tenemos que tener alrededor de nosotros.
Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles fueron en aquel entonces los principales canales de comunicación de Auge y cuáles son ahora?
Previo a irnos a redes sociales.
Exactamente, ¿cómo comenzaron?
Sí, bueno, yo creo que nosotros aplicamos dos variantes. Primero, el people to people, por decirle de alguna manera, la comunicación directa con...
Boca a boca.
Boca a boca, exactamente. Directa con los dueños de los negocios, con los emprendedores. El servicio de asesoría es, como decía anteriormente, un negocio de personas, un servicio de personas, y por lo tanto la relación con el cliente es... vital. En todos los negocios lo es, pero en el tema de la asesoría es mucho más, porque no solo usted vende inteligencia o vende conocimiento, también vende compostura, vende una posición, vende una manera de enfrentar los problemas, y por tanto esa relación con las personas es vital, y a ello le apostamos mucho. Hoy ya, con 5 años de experiencia, además de seguirle apostando a esta comunicación persona a persona, bueno, obviamente nuestro perfil en Facebook es un canal muy importante a través del cual interactuamos a diario con decenas y a veces con cientos de emprendedores que se acercan a nosotros con dudas, con inquietudes, no solo para conocer de nuestros servicios, sino para hacernos una pregunta puntual de algo que está pasando. Cada vez que, por ejemplo, el gobierno hace un anuncio, hay una mesa redonda explicando una decisión nueva o un artículo de prensa o una publicación de la Gaceta Oficial, nosotros tenemos varias horas ocupadas atendiendo el perfil en Facebook para responder la cantidad de preguntas que nos vienen encima, de personas que nos escriben a través de Messenger, incluso no ya a través de Messenger de Auge, sino que a veces me escriben a mí directamente, personalmente, planteándome una duda, una inquietud, y eso nos consume muchísimo tiempo, y también a ello le dedicamos la mayor de las energías. Tratamos de ser muy cuidadosos, tratamos de ser bien comedidos a la hora de hablar.
Entonces hay como una especie de balance entre esta comunicación que es más directa, boca a boca, y otros canales digitales como Facebook, que es el canal principal de ustedes en la parte digital.
Es así, es un balance, exactamente.
O'Neill, sobre esto que me comentabas, Auge efectivamente no es de hacer publicaciones frecuentes en las redes, no es, por ejemplo, de dar tips o consejos de negocio, no es de repetir contenido similar que ya está en internet y que pueden, por ejemplo, curar y adaptar a su forma, a su estilo. La estrategia de ustedes es más bien ofrecer este tipo de información que es muy útil y que es muy oportuna, actualizada y aterrizada a la realidad nacional, en forma muchas veces de resúmenes o informes ejecutivos. ¿Cuán importante ha sido ofrecer este tipo de contenido que requiere mucho esfuerzo, pero que es de mucho valor, no solo para posicionarse y ganar reputación, sino también para conseguir clientes?
Sí, yo debo decirte que Auge, en mi opinión, tiene un punto que divide su joven historia, sus 5 años, que fue cuando publicamos precisamente el primer resumen ejecutivo. Era en el 2017, el gobierno estaba involucrado en aquel proceso que denominó perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, que fue establecer un grupo de regulaciones que en su gran mayoría frenaban o retrocedían en lo que se había hecho hasta ese momento en el sector. Era verdaderamente el feeling que dejaban al final estas medidas, y todo el mundo estaba a la expectativa de cuándo se iban a publicar esas nuevas regulaciones, y transcurrió más de un año en los que todos estuvimos esperando por esas regulaciones, hasta que un día se publican, y cuando lo vemos era una gaceta de 129 páginas, si mal no recuerdo, que tuvimos que digerir de manera muy rápida era mucho contenido, y entonces lo que nos dijimos fue, lo que tenemos que hacer es un documento que pueda comprimir lo más importante de estas regulaciones y ponérselo al alcance de los emprendedores. Y entonces eso fue lo que hicimos, se trabajó muy rápido, se preparó ese documento. El trabajo gráfico de diseño visual es muy importante en Auge, es vital. Yo creo que Auge sería una cosa si no tuviera la visualidad y el trabajo creativo y de
muy
diseño
diferenciado,
muy diferenciado, por el cual responde Lili Díaz, que es la directora creativa de nuestro equipo. Y cuando publicamos ese informe, fue boom. O sea, fue el boom de cientos de personas escribiéndonos de varios puntos del mundo, incluso no solo de cubanos que residían aquí, cubanos también que estaban fuera y que seguían con atención la realidad o que tenían algún negocio aquí, solicitándonos ese informe. Y en apenas un par de días ya habíamos repartido, o sea, se habían enviado más de 1,000 copias de ese informe por correo electrónico. Fue, en aquel momento era, mándame el correo y yo te lo mando al correo, un poco de palo,
rústico
sí. Al decirlo, pero bueno, fue como lo hicimos en aquel momento. Y ese fue punto que yo decía que era el antes y el después en la evolución de Auge, porque a partir de eso nos empezamos a convertir en un referente. Cada vez que el gobierno hacía un anuncio, cada vez que el gobierno publicaba algo, cada vez que había un mensaje nuevo sobre el trabajo por cuenta propia, entonces todo el mundo se viraba hacia nosotros. Ya el comportamiento más simpático, más reciente, es que hay mucha gente que dicen, no, yo no veo la mesa redonda.
Ay,
yo no veo la mesa redonda, voy a esperar a que Auge publique su resumen, que lo da todo claro, concreto y aterrizado lo que nosotros necesitamos y ya está. Eso,
sí, o sea, a veces información es muy ambigua y es muy extensa.
Entonces
es mucho más fácil consumir si ya está resumido por Auge y que uno sabe que es una fuente confiable con mucha credibilidad.
Es así. Entonces, hacer este tipo de informe para nosotros ha sido vital. Ya vamos por prácticamente 7 números a los cuales no solo los hemos seguido haciendo por cuestiones regulatorias, sino que hemos hecho algunos informes relacionados con cuestiones prácticas de lo que está pasando en el momento. O sea, por ejemplo, el más reciente que hicimos fue el informe El emprendimiento privado, el emprendimiento privado en Cuba, un paciente positivo a la COVID-19, donde analizamos cómo los emprendimientos estaban lidiando con esta situación que lamentablemente nos ha tocado vivir a todos. Y así hemos estado tocando constantemente diferentes temas. Hacer este tipo de informe, este tipo de análisis, para nosotros es vital. Nos ayuda a posicionarnos en las audiencias, pero también nos ayuda a ganar nuevos clientes. ¿Por qué? Porque nos convierte en expertos. O sea, nos muestra como expertos, nos muestra como un equipo que sabe del entorno de los negocios, que sabe de lo que está pasando, que tiene información y que tiene capacidad de análisis, que yo creo que es lo más importante. Usted puede ser una persona muy informada porque se lee todos los periódicos, se lee todas las declaraciones, todas las entrevistas y habla con muchas personas, pero si usted no es capaz de todo ese contenido integrarlo, analizarlo, procesarlo y devolvérselo al cliente o a la audiencia con un análisis que le dé un valor superior, una importancia superior, que no es solo ayudar al cliente o a la persona a entender mejor lo que estaban diciendo, sino usted ponerle un análisis de su propia cosecha.
Ayudar a tomar decisiones.
Ah, exactamente. Ayudar a tomar decisiones, pues se convierte en una herramienta de inestimable valor para las personas y nosotros lo podemos ver cada día cuando en nuestras redes sociales la gente nos halaga, nos felicita, nos dice sigan haciendo lo que están haciendo, por favor, que sigan aportando este nivel de conocimiento, y para nosotros es de mucha satisfacción, pero además nos reafirma que ese es el camino o uno de los caminos importantes para vender servicios de consultoría. Usted tiene que mostrarse como experto, usted tiene que aprovechar las speaking opportunities, como se dice en inglés, o las oportunidades de hablar, de dialogar, de pararse ante una audiencia para poder transmitir un mensaje, y en esas nosotros no desperdiciamos un segundo. O sea, todas las tratamos de aprovechar porque ese es el mejor marketing, esa es la mejor publicidad que se le puede hacer a un negocio como el nuestro, que es asesoría.
¿Crees que el sector privado tiene ahora mismo la capacidad económica para adquirir servicios de asesorías y diseño de estrategias? ¿La pandemia ha incrementado o ha disminuido esta capacidad?
Yo sigo creyendo que sí, la capacidad por pagar este tipo de servicios está. Yo parto desde un punto. Este tipo de servicios en el sector privado no era demandado, no porque las personas no tuvieran ni la cultura, ni el conocimiento, de las ciencias empresariales, por llamarlo de alguna manera, que los llevase a entender que tienen que contratar asesoría. Simplemente que no habían condiciones en el mercado. Cuando no hay competencia, cuando hay un puñado de negocios o de empresas, si nos referimos al mundo empresarial, que rigen una actividad, usted no tiene la necesidad de dialogar con sus audiencias, usted no tiene la necesidad de distinguirse de sus competidores, ni lamentablemente a veces tiene la necesidad de prestar un mejor servicio porque usted es el único. El mercado no se lo impone. Pero lo que hemos visto en Cuba desde el 2014 para acá principalmente, lo que se ha podido verificar es que con la proliferación del trabajo por cuenta propia, del sector privado, ha surgido competencia, han surgido nuevas ideas de negocio y eso ha obligado a la gente poco a poco a tener que moverse a pensar qué más puedo hacer para que mi negocio funcione mejor. Y dentro de ese pensamiento, qué más puedo hacer para que mi negocio funcione mejor, está dónde puedo yo encontrar recursos que me aporten a manejar mejor mi actividad. Y ahí entran los servicios de consultoría. Por lo tanto, no ha sido, yo creo, al menos en auge lo vemos así, una cuestión de capacidad económica, sino de que el mercado no te llevaba a ello. Y desde el 2014 para acá el mercado te ha llevado a ello. Obviamente nosotros hemos sabido insertarnos en un contexto complejo en el que, por supuesto, que los servicios de consultoría, que en cualquier lugar del mundo son servicios realmente muy caros, aquí en Cuba hemos tenido que adoptar estrategias desde el punto de vista económico para poder ser rentables y mantenernos por 5 años. Lo hemos logrado, creo, con cierta eficiencia, pero esa es una realidad. Ahora, los momentos de crisis, y ya también en 5 años lo hemos podido verificar, lo que refuerzan es la necesidad de asesoría. Hemos sentido, obviamente, una disminución de nuestras actividades, sobre todo en el mes de mayo. En el mes de mayo tuvimos un descenso fuerte de nuestras actividades, pero nos mantuvimos durante estos 5 meses siempre con trabajo, lo cual nos llena de satisfacción. Y ahora que empieza a llegar la normalidad, esperemos que para no retroceder, depende de todos nosotros, de nuestro comportamiento, pero al parecer, al llegar la normalidad, muchos negocios empiezan a replantearse cómo van a trabajar a partir de ahora, cómo se van a enfrentar a este nuevo contexto, y entonces comienzan a llamarnos para buscar un encuadre nuevo de sus servicios ante sus públicos, y requieren asesoría, requieren conocimiento, requieren saber cómo se está moviendo el entorno de los emprendimientos, y ahí es donde entramos
nosotros.
Un poco
que puede pasar.
Y que puede pasar, exactamente. Y eso nos obliga a nosotros a estar a la expectativa. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar muy pegados a la realidad y ver qué pasa de aquí a 1 mes, a 2 meses, porque los negocios recién acaban de abrir. Ahora vemos nivel de consumo en algunos de ellos. Vemos gente yendo a algunos negocios privados a consumir.
Pero hay mucha incertidumbre.
Pero hay mucha incertidumbre y eso puede ser un consumo reprimido. O sea, estábamos todos encerrados en la casa, claro, y de pronto ahora vamos a decidirnos a gastar el dinero que normalmente no nos gastamos en, bueno, vámonos ahora al restaurante en este mes con más frecuencia de lo que íbamos antes porque estuvimos 3 meses sin salir de la casa, pero eso puede alcanzar un pico que rápidamente puede caer y caer en una meseta que no tenga crecimiento. Entonces eso nos obliga a nosotros a estar mirando este mes, el mes próximo, cómo se van comportando los negocios para saber cómo reaccionan ellos. Por lo tanto, así es como vemos las cosas, así como creo que debemos proyectarnos en el futuro que ya estamos viviendo.
Genial, O'Neal. Te propongo hacer una pausa y enseguida estamos de regreso.
Vale, vayamos allá.
Y ahora, tu sección de tips de emprendimiento y negocios con Adriana Sigüenza. Hola, emprendedor. Gracias por estar aquí una vez más en esta sección de tips de negocios del Pitch. Y hoy quiero hablarte de cómo mejorar tu propuesta de valor. Te voy a traer 5 pasos para que logres hacerlo. Pero primero quiero hablarte de qué cosa es tu propuesta de valor. Es el por qué y cómo le resuelves los problemas a tus clientes. A partir de ahí, lo demás va a venir solo. Esto te va a permitir evaluar la concordancia que tienes entre los servicios que brindas y las expectativas y necesidades que tienen tus clientes. Primero quiero que cojas libreta y lápiz para que anotes esta lista de pasos. Con esto vas a poder generarle valor a tu cliente y resolverle sus problemas. Paso número 1. Segmenta tu mercado, tus clientes y asócialos a tus productos y servicios. Puedes hacer esta lista de pasos que te voy a decir a continuación por cada segmento de clientes que tengas identificado. Caracterizar a tu segmento de clientes te va a ayudar a hacerlo mucho mejor. Deberías segmentarlos a ellos al menos por demografía, intereses, hábitos, ubicación geográfica, hasta qué tipo de programas de televisión le deben gustar. Si es el caso de una empresa, debe segmentarla diferente, pero no por ello deja de ser menos importante. Paso número 2. Identifica el principal problema que tiene tu segmento de clientes. Aquí la clave va a estar en la formulación del problema. No puede ser ni muy específico ni muy general. Por ejemplo, muy específico sería: los taxis de la ruta a la mar a Habana Vieja cobran caro. Y muy general sería: hay un problema grande del transporte en La Habana. El problema ideal en este caso a resolver sería: existen pocas alternativas de movilidad en el municipio de Alamar, por ejemplo. Entonces, a partir de que te enfoques en este problema, es que tú puedes identificar realmente dónde estarían los puntos de dolor del cliente. Pero para llegar a eso, debes primero identificar las actividades que va a tener el cliente en ese proceso. Por ejemplo, si mi problema es la movilidad en Alamar, yo necesito conocer mi cliente qué hace cuando se va a mover en Alamar. O sea, si sale a la calle, para un taxi, interactúa con el taxista, etcétera, etcétera. Paso número 3. Para poder identificar estas actividades, esta interacción del cliente, vas a tener que hacer 2 cosas. 1. Observación directa. Sí, literalmente observando física u online según el problema identificado. Y vas a tener que hacer una entrevista a profundidad a tu cliente. Pero ojo, si tú no eres tu cliente ideal, no bases el análisis en lo que tú crees. Paso número 4. Y ahora sí llegamos a los puntos de dolor y de felicidad que tendrá nuestro cliente antes, durante y después de ejecutar las actividades asociadas a este problema. La observación y entrevista te van a dar la información y podrás identificar no solo los puntos de dolor ni de felicidad, sino los porqué de los puntos. Pero recuerda, resolver los problemas de tu cliente les abrirá la billetera. Y de nuevo, si tú no eres tu cliente ideal, no bases el análisis en lo que tú crees. Y si lo eres, igual busca otras opiniones y experiencias. Paso número 5. Y ahora sí llegamos al momento de la solución. Conecta los productos y servicios con los puntos de felicidad y los de dolor. Separa estos puntos en los que puedes trabajar ahora y de los que puedes trabajar a futuro. Inclúyelos en tu estrategia y planes de acción. Enfócate en resolver los principales puntos de dolor y garantizarle al cliente los de felicidad, pero sé realista con los que puedes y los que no. Y mi último tip, resuelve esos problemas excepcionalmente bien y no te faltarán los clientes. Con estos pasos ofrecerás el valor que tu cliente necesita y podrás diferenciarte. Y ahora piensa, ¿cuántos negocios conoces que resuelven los problemas de sus clientes?
Hace un rato me mencionabas que tu perfil personal en Facebook ayudó mucho al trabajo de Auge Digital en sus inicios. ¿Cuánto ahora mismo de todos estos trabajos que tienen, de todos estos clientes, de esta reputación de Auge, tiene que ver con la marca personal de O'Neill?
Tiene que ver mucho. Como te decía, la consultoría es un servicio de personas. El producto... en la consultoría son los consultores, es la persona que da el servicio, entonces tiene que ver mucho. Mucha gente se me sigue acercando a mí directamente para, si bien tratar de alguna pregunta, algún problema o incluso solicitarme algún servicio o pedirme a veces una opinión sobre una cuestión en particular. Eso implica una gran responsabilidad. O sea, yo siento que debo ser muy cuidadoso en la forma en la que me proyecto en las redes sociales, porque cuando usted ve que hay tantas personas al tanto de lo que usted, de la opinión que usted tiene sobre determinado tema, determinado problema, entonces usted tiene que ser todavía más responsable en la forma en la que se conduce, en la forma en la que se expresa. Y yo he podido ver incluso entre las personas con las cuales de forma habitual siguen mis publicaciones en Facebook o dialogan conmigo, individuos de toda naturaleza, o sea, desde emprendedores hasta académicos, investigadores, hasta personas que viven fuera de Cuba, o sea, compatriotas que viven fuera de Cuba, o en ocasiones también personas que hoy actualmente cumplen o desempeñan algún rol en las instituciones cubanas, y por lo tanto siento que ese es mi canal más directo para hablar con todos ellos. Y por tanto trato de escoger bien mis argumentos, trato de escoger cada palabra, de escoger cada coma, de escoger también muy bien las peleas que voy a echar. O sea, yo creo que uno tiene que pelear en la vida, uno tiene que enfrentarse a retos y problemas, pero usted tiene que escoger bien las peleas que usted va a echar, sobre todo a partir de estimar, uno, que usted tiene los recursos y las posibilidades reales de dar esa pelea, y segundo, que tiene gran probabilidad de ganarla, Y tercero, incluso si no tuviera la probabilidad de ganarla, que la pelea que usted va a dar es tremendamente justa, que implica que usted corra el riesgo de meterse en ese rollo, por decirle de alguna manera.
Y creo que esto que comentabas hace un rato también, de buscar los escenarios donde proyectarse, porque eres muy buen comunicador, entonces siempre estás en eventos. Gracias. Siempre buscas la manera de hablar frente al público. ¿Cuán importante puede ser esto también para el negocio en sí?
Es importantísimo. O sea, aprovechar cada oportunidad, cada micrófono, cada tribuna para decir cosas relevantes. Es lo que tratamos. Claro. O sea, es lo que tratamos. A veces lo logramos, otras veces no, pero para decir cosas relevantes. No se trata tampoco de saturar los canales con mensajes que sean irrelevantes o que sean repetitivos, porque corres el riesgo de perder la atención de las audiencias. Por lo tanto, aprovechamos eso. Aprovechamos los medios, aprovechamos las redes, aprovechamos las entrevistas, aprovechamos nuestros canales todo el tiempo con un objetivo claro, con una filosofía que yo la llamo la filosofía del dominio. Dominó, al menos el dominó que yo juego. Yo no soy bueno contando fichas, pero sí soy bueno repitiendo. Y yo recuerdo mucho la filosofía de repite y pon, repite y pon, repite y pon, repite y pon los argumentos.
Es como un hashtag que pones.
Es un hashtag, sí. Exactamente, que a veces he utilizado. Y si usted es lo suficientemente tenaz, usted tiene los argumentos correctos, usted juega con un entorno a su favor, usted tiene grandes probabilidades de tener un éxito mediano en la pelea que está echando o en el argumento que está tratando de hacer caminar.
O'Neill, eres biólogo y además has tenido una carrera bastante amplia y en diversas esferas. ¿Qué habilidades que adquiriste durante toda esta experiencia te hicieron llegar hasta auge y qué crees que debería tener cualquier consultor de negocios?
Bueno, primero voy a hacer una simple aclaración. Estudié biología, que es diferente a ser biólogo. Okay. Eso es una aclaración importante, porque la verdad es que terminé mis estudios y nunca la ejercí. Me vinculé en otros caminos, como bien decía. De mi trayectoria yo saco primero el entender cómo funciona nuestro país. Creo que he logrado entender de alguna manera cómo funcionan nuestras instituciones por mi trayectoria en la política. O sea, estuve vinculado a la política algunos años después de terminar mi carrera, y eso me ha permitido entender el feeling de las instituciones. Me ha ayudado a saber leer entre líneas, que yo creo que es muy importante para un consultor o para cualquier investigador, el saber leer entre líneas, el saber identificar tendencias a partir de lo que se está moviendo en la calle o lo que se está diciendo en el discurso político, por ejemplo. En segundo lugar, mi paso por la vida empresarial cubana, estatal, me dio muchos elementos. Yo tuve la fortuna de trabajar en una de las mejores empresas que yo creo que ha tenido este país, que es la Biofan, y en la Biofan aprendí muchísimo del ámbito productivo, del ámbito comercial, del ámbito del marketing, del diseño de negocios. Yo tuve la oportunidad con apenas unos 30 años de viajar una buena parte del mundo vendiendo productos, buscando desarrollar negocios, y esas herramientas de interactuar con diferentes empresas, diferentes públicos, en diferentes lugares del mundo, me dio un bagaje que también lo hemos aprovechado para aplicarlo de manera creativa en Auge, en un contexto tan particular como es el contexto de los emprendimientos privados. Y yo diría que también otro elemento de mi formación, de mi trayectoria, que viene también de la política, es la capacidad de dirigir, de aunar esfuerzos de un colectivo, de tener empatía. Yo en estos tiempos de redes sociales, de escándalos, de falsas verdades o falsas mentiras, ya no sé ni cómo decirle, no sé si la empatía hoy es un defecto o una virtud, pero logré sacar mucha empatía de esa parte de mi vida, y me permite mucho ponerme en el zapato del otro, en el zapato del cliente, en el zapato de la persona que se me acerca, para poder ver desde sus propios ojos los fenómenos y entonces ser capaz de aconsejarlo. Y yo creo que un consultor debe tener todo esto, y sobre todo la principal virtud de un consultor no es hablar, no es sabérsela toda, en mi modesta opinión. La principal virtud de un consultor es saber escuchar. O sea, si usted sabe escuchar, si usted tiene capacidad de observar, de discernir lo que está pasando alrededor de usted y con esa información se puede construir un nuevo conocimiento, entonces estás preparado para ser un consultor y para poder brindarle tu mano a otra persona para que ejecute su proyecto y lleve adelante su sueño. Saber escuchar y hacerse las preguntas correctas son cualidades indispensables para asesorar.
O'Neill, una última pregunta un tanto arriesgada. ¿Cómo ves la comunicación y el marketing en el sector privado cubano en los próximos 5 años? ¿Y dónde ves a auge en este mismo periodo?
Ok, voy a sacar la bola de cristal. La comunicación y el marketing en el sector privado lo veo cada vez más en el centro del corazón de los negocios. O sea, yo creo que está ocurriendo un proceso desde el 2013, 2014 para acá, que no tiene marcha atrás. Obviamente va a sufrir, como ha sufrido, algunos vaivenes, retrocede, se afloja un poco, se complican un poco las cosas o mejoran, pero yo creo que la resultante final de ese proceso es increciendo, y en marketing, la comunicación digital van a ganar cada vez más espacio, se van a crear cada vez más oportunidades en ese sector y los emprendimientos van a ir entendiendo. Yo de hecho creo que es algo que ya está ocurriendo, que no hay un negocio eficiente, que no hay una actividad económica que prospere si no hay detrás una visión en términos de comunicación, en términos de marketing, y por lo tanto eso cada día va a ir ganando más fuerza. El internet llegó para quedarse, eso ha abierto una cantidad tremenda de posibilidades. En Cuba hay inteligencia, hay talento, hay capacidad para aprovechar esa situación, y ya hay personas que lo están haciendo, como por ejemplo este blog que tú llevas y este podcast demuestran, y esto no tiene marcha atrás. O sea, yo creo que el marketing y la comunicación cada día va a cobrar más importancia, más relevancia, y no solo en el sector privado, incluso en el sector estatal. El sector estatal, hay empresas que ya lo traían más adelantado de un tiempo para acá, las menos, pero cada día más las empresas, las instituciones públicas van a entender que ese es el camino.
Y en también creo que cada vez hay más interés de las personas que trabajan en estas empresas e instituciones.
Sí, sí, y abre un abanico de posibilidades tremendas. ¿Y dónde veo auge en 5 años? Bueno, veo auge dentro de 5 años en Cuba. Yo creo que eso es importante. Aquí en Cuba todavía peleando, aportando sus servicios, brindando de la mano a los emprendedores, guiando. Veo a Auge constituida como una empresa reconocida, con prestigio, con reputación. Veo a Auge como un lugar en el cual los emprendedores e incluso los emprendedores estatales, porque no todos los emprendedores necesariamente tienen que ser privados. Yo creo que todo el que ha logrado llevar adelante un negocio desde una empresa estatal es un emprendedor, porque ha tenido que enfrentarse a infinidad de obstáculos. Por mencionar uno de ellos, la burocracia, que han vencido. Yo creo que hay ejemplos. Por lo tanto, yo veo también Auge como referencia para los emprendedores del sector estatal, que cuando sientan que necesitan una asesoría, un acompañamiento, sepan que puedan contar con nosotros. Quiero ver a Auge como un lugar donde las personas con talento también quieran pasar por ahí, estar con nosotros, cooperar, trabajar, colaborar con nosotros. Y nos veo presente en el panorama económico. Yo creo que eso es lo que yo quisiera decir. Presente para quedarnos, para aportar, para seguir ayudando a construir la economía que todos queremos que nuestro país tenga.
O'Neill, ha sido un placer que estés acá hoy con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por aportar todos tus conocimientos y experiencia en el pitch.
Gracias a ustedes, para mí ha sido también muy placentero.
Y para ti que nos estás escuchando, ya sabes, mucho más contenido en los canales de La Penúltima Casa. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí el pitch. Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música y a Cristian Gandarella por el diseño. Esta sesión fue grabada en Manana Records. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio.